Venimos hablando durante este año de política a mediano y largo plazo. Existen en el transporte de carga, hay problemas, cuando cambian los gobiernos cambia la mirada. Bueno, eso parece, por lo que hemos hablado ya con varios protagonistas y jerarcas. Lo hicimos con el exministro Rossi, con el actual ministro Falero. Lo hicimos con los trabajadores, con Ricardo Aloy, secretario general del Sutra. Con los empresarios, aquí estuvo el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, Zumendi, el expresidente Mauro Borsaconi. O sea, hemos seguido el tema y no encontramos que haya una línea, ¿no? Lo que nos dicen quienes están en el asunto es que no hay una línea de continuidad, no hay una política de largo plazo. Vamos a hablar hoy con Pablo Lavandera, que es el director nacional de transporte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Pablo, buen día, ¿qué tal?
Un gusto, la verdad. Disculpas por las prórrogas sucesivas que le fui haciendo, pero fueron fundadas.
Muy bien, bueno, hablemos.
Un placer poder...
No, pero está bien, no viene bien. Igual el tiempo, porque ahora estamos casi, digamos, en un cierre de gobierno, ¿no? Después de 4 años de gestión, 4 años y medio de gestión, y ya con lo que viene, evidentemente, con la línea de trabajo clara, ¿no? Hablemos primero de evasión. Hablemos de la evasión en el sector y algunos informes que hay al respecto.
En 2021, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas encargó un informe a la consultora Exante que dio un resultado relevante. Unos 120 millones de dólares anuales se estiman que se evade en el sistema de carga del país. ¿Cómo se explican estos niveles de evasión o qué conclusiones sacan ustedes del informe?
Bien, en primer lugar, que es muchísimo dinero, 120 millones de dólares en cualquier presupuesto a nivel gubernamental tiene una incidencia muy grande, pero hay varias reflexiones para hacer al respecto. A ver, en primer término, se trata de un sector que factura anualmente 1.100 millones de dólares. Un porcentaje de evasión en cualquier sector del orden del 10-11% es algo razonable o que ya está asumido en ese sentido. Eso por un lado. Es muchísima plata. Tiene una composición aparte diferente. Hay un porcentaje mayor de IVA en cuanto a esa evasión, de evasión de IVA, ¿tá? Un porcentaje aún mayor de lo que es el promedio de evasión del impuesto a la renta, y después, en menor medida, lo que, sin embargo, el sector privado denuncia como potencialmente más dañino para el sector, pero, sin embargo, es el más pequeño desde el punto de vista cuantitativo, que es lo que tiene que ver con las contribuciones especiales a la seguridad social. Está bueno recordar que el control, la persecución, el castigo, la sanción de la eventual evasión de impuestos internos, como puede ser el IVA, el impuesto a la renta, las contribuciones especiales a la seguridad social, en el caso del BPS, o los tributos a la importación, en el caso de la aduana, son todas competencias que exorbitan lo que es la tarea del Ministerio de Transporte y en especial de la Dirección Nacional de Transporte. Es decir, el vínculo que tenemos es por la tarea, pero la posibilidad de controlar eso, el Ministerio de Transporte no tiene facultades para eso.
¿Qué puede controlar el Ministerio de Transporte?
El Ministerio de Transporte lo que puede controlar es todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura de carga, homologación de vehículos, control del desplazamiento de esos vehículos sobre la ruta, el control de que el origen-destino, las cargas correctas, el peso correcto, todo eso se desarrolla dentro de lo que establece la normativa. Lo que se pretendía con el CITRAC era... una especie de Frankenstein jurídico, que se concentrara todo...
Sistema de control de transporte electrónico.
Sí, perdón. Que se concentrara todo ese control en la Dirección Nacional de Transporte, que iba a poder, a la cual le iba a llegar información a través del dispositivo electrónico que se colocaba en cada vehículo de transporte propio y de transporte profesional, y después se sistematizara todo eso y eventualmente... Y acá había... Hay varios temas que muchas veces no se recuerdan que formaban parte de este sistema. Es decir, 25 pesos del aporte de cada empresa o de cada vehículo al sistema iba a ir a parar al gremio para financiar la hora sindical. ¿Ah? Es decir, acá fue un...
Ahora vamos a ir al Citrac, pero no quiero pasar por...
Comenzaste por el Citrac, yo comienzo por donde me
llevo. No, yo no, del Citrac. Contamos que no ha funcionado, que cambió la lógica de...
No, comenzamos con la carga.
Con la evasión, sí.
Con la evasión.
La evasión y la carga.
Y no, sí, es que el Citrac tiene que haber contado porque, claro, el sistema de transporte, el control del sistema de transporte al final era el Citrac, y ahora vamos a preguntar qué es. Pero antes escuchemos algunas voces del sector, ¿no? A propósito correcto. De lo que dicen y lo que señalan. Ignacio Azumendi sobre este punto de la evasión.
Que en realidad todos sabemos que es mucho, no sabemos cuánto es, pero sabemos que es demasiado, lo suficiente como para generarnos un problema y tenernos en vilo. La gente en realidad en el sector no está tranquila. Lo peor es que en cierto momento esto se ha naturalizado. Ahí es donde viene el problema. Cuando tú naturalizas algo, después es un dolor cambiarlo.
Ahí hay un primer punto, ¿no? Está neutralizado, dice Azumendi. ¿Quién en el Parlamento había dicho que la evasión según el sector privado, Azumendi hablamos con él, después relativizó un poco los datos, pero según el sector privado era de la mitad, del 50%? Eso lo dijo en el Parlamento, ¿no? En versión taquigráfica ante los legisladores.
¿50% de
50%
qué? De los aportes.
De los aportes.
Sí, yo escuché a la... A ver, perdóname que haga un pequeño paréntesis porque me parece que es importante. El Citrac nace a instancias de la Intergremial de Transporte. ¿Tá? En ese momento el presidente era Mauro Borsacconi, y otra directiva completamente distinta a la que está hoy. Fue a instancias del propio, intergremial, la que planteó, le propuso al Poder Ejecutivo todo un sistema, hubo todo un desarrollo, coordinaciones, etcétera, ¿tá? Y terminó plasmándose en ese decreto del año 2017. Los propios impulsores, en esto dejo afuera a Mauro porque me consta que fue así, pero muchos de los impulsores de ese sistema fueron al Parlamento a pedirle por favor al entonces diputado de la Comisión de Transporte, Juanjo Laizola, hoy subsecretario de Transporte, por eso te digo que me consta, ¿verdad? Que por favor no se instalara el Citrac que ellos mismos habían impulsado. ¿Ah? Y ahí lo dejaron solo al presidente del ITPC. Y le fueron a decir en un momento inicial que la evasión eran 500 millones de dólares, de acuerdo a un informe del Instituto Cuesta Duarte, que hasta ahora nadie ha logrado conocer. En varios años nunca se pudo conocer ese informe, que supuestamente daba 500 millones de dólares de evasión, y terminó convirtiéndose en algo que es una cifra obscena. Yo no lo digo, yo no digo que
Está bien, ahora, lo que nos decía Azumendi, lo podemos escuchar, la segunda parte del audio de Azumendi, es que cuando van a pedir que no se instale el sistema de transporte de control es porque los transportistas se habían dado cuenta de esto, ¿no?
La ITPC cambió de postura respecto al Citrac. La ITPC promovió el Citrac, sí, con buenas intenciones, pero después la gente se dio cuenta de que se estaba pegando un tiro en el pie porque estaba generando un control horario y un montón de cuestiones que desnudaban toda esta realidad. Entonces dijeron, bueno, pará, yo tengo una realidad que se generó por diferentes razones, que es una ola que nos lleva, y vamos a generar algo que lo que nos va a hacer es que nos trague esa ola. Ahí, en definitiva, se dijo, está bien, pongamos un sistema de control, pero también generemos condiciones, las de base, atacar la raíz del problema para solucionar.
Una especie de trampa de solitario, dice que se estaban haciendo los transportistas. O sea, iban a encontrar un montón de problemas que no se han solucionado, que son los de fondo.
Lo que pasa que, sí, podemos... A ver... O sea, podemos coincidir que hay problemas
tan
que
naturalizada la informalidad, que han naturalizado
desde hace
los problemas
20 años en el sector, ¿verdad? Okay. Podemos, digo, no, podemos no. Coincidimos en que hay problemas que perviven hace 20 años, vienen de la administración anterior, no se lograron resolver.
¿Cuáles serían? Para que la gente entienda que está escuchando.
Y por ejemplo, el grado de informalidad en el inicio de la cadena del sector. Es decir, tú tenés en esa cadena, la parte más débil desde el punto de vista de la informalidad es la primera, la que se da entre el transportista y sus choferes. ¿Tá? Después, todo lo que tiene que ver con el contrato que se realiza con sus cargadores o eventualmente el destinatario final, ya estamos hablando de empresas de mayor porte. Es decir, lo que pasa es que tú cuando ves la radiografía de lo que es el transporte, te encontrás con 2.400 empresas más o menos, de las cuales el 70% son microempresas, el 20% son medianas empresas, hay un 9% de empresas de determinado porte y hay 20 empresas grandes. Y el 60% de la facturación del sector se concentra entre esas 220 empresas más grandes. Ahí está concentrado el 60% de la facturación. La informalidad no se da ahí. Se da en la primera parte de la cadena del otro resto. Entonces, sí, está ubicado. Ahora, yo te reitero, lo que sí hago autocrítica y tomo como cuestión pendiente es no haber podido coordinar con los otros organismos públicos encargados de eso. Pero no se le puede achacar al Ministerio de Transporte haga lo que no ha hecho, lo que no puede hacer.
Le pregunto al Director Nacional de Transporte del Ministerio, ¿qué ha hecho este gobierno? Ahora ya estamos en mediados de 2024, para intentar paliar todos estos problemas que dice Azumendi están neutralizados, esta falta de control que hay.
Bueno, lo que pasa es que de vuelta, yo puedo responder por lo que le corresponde y por lo que tiene facultades y potestades.
Bueno, vamos por eso primero.
¿Está? Bueno, para que tengas una idea, se duplicó respecto de la administración anterior la cantidad de inspecciones. Hay dos tipos de inspecciones, la inspección en balance y la inspección en ruta.
Ajá.
Okay. Tenemos un equipo de inspectores, de 30 inspectores, con 10 vehículos que recorren el país, 24/7 están. ¿Tá? Durante este periodo se hicieron 16 millones de fiscalizaciones entre balanza y inspección en ruta. ¿Tá? Ahí tenés básicamente peso en lo que es las balanzas, y después en ruta tenemos lo más variado, desde denuncias que te hace la propia intergremial, el propio Azumendi, sí. Mirá, está pasando tal cosa en tal lugar, no sé qué, no sé cuánto, y ya sale un equipo de inspectores. Ferias ganaderas, inspección en ruta, también todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el transporte. No te olvides que nosotros también tenemos competencia en todo transporte de pasajeros. Esto no es solo carga.
Ahora, de esos 16 millones de inspecciones, 16 millones es ruta y carga. Es carga y pasajeros, perdón.
Y carga y pasajeros.
Okay. ¿Y de carga tienen números de lo encontrado allí en esas inspecciones? Sí. ¿Es público eso para conocer? Claro. ¿Hay un porcentaje que puedas tirarnos por lo menos en titulares de qué se encuentra ahí? ¿Se encuentra informalidad y irregularidad?
Más o menos recaudamos unos 30 millones de dólares en lo que va el periodo.
¿En multas?
En multas. Porque una cosa
que
se
son pusieron, ¿por qué situaciones? ¿Por carga, transportista?
Peso, contravenciones, ausencia de documentación, la inspección técnica vehicular, el permiso nacional de circulación, etcétera. Porque una cosa es multas impuestas, otra multas cobradas. ¿Ah? Multas impuestas fueron por 50 millones de dólares. Multas efectivamente cobradas fueron por 30 millones de dólares. ¿Ah? Porque tampoco sirve que...
¿Esta duplicación de la fiscalización cuándo empezó la bandera?
Desde el primer momento, porque, a pesar de la pandemia.
Porque nosotros escuchamos a Mauro Borsaconi, que lo conoces muy bien, sí, del intergremial, donde trabajaron juntos, por eso. Y esto nos decía, ya de esto hace 2 años, porque estamos hace mucho con el tema, pero le hemos preguntado de vuelta y la situación para ellos no ha cambiado. Hoy en día está en intergremial de transporte profesional de carga. Esto nos decía Borsaconi.
Mira, yo pago lo que dice el laudo. Hay varias empresas que pagan lo que dice el laudo y pagás todos los impuestos como marca la ley. Y hay otras empresas que no. Y está demostrado y es sabido. Y hay un estudio que en aquel momento decía que el salario, el aporte mínimo tenía que ser 30.000 pesos, ponerle por chofer, y se aportaba sobre 15.000. De promedio, hubo otro momento donde, y seguro que hoy debe ser igual, donde decías, bueno, hay 20.000 camiones y hay 10.000 choferes registrados en el BPS. Y cuando empiezan a tirar números...
Hay una evasión grande a BPS y a DGI, obvio, entonces, un agujero grande ahí.
Obvio. El Uruguay lo que adolece es de fiscalización.
Ahí hay un punto central de fiscalización porque nos decía, claro, está el BPS, está la DGI y la bandera me va a decir, eso no es el Ministerio de Transporte, pero recién...
Pero recién
hacías la autocrítica de no haber conectado. Incluso nosotros quisimos hablar en su momento, llamamos al Ministerio de Trabajo. Claro, la Inspección Nacional de Trabajo decía, eso es el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte nos decía, eso es la Inspección General de Trabajo, y decían, bueno, ¿y con quién hablamos? Pero Borsaconi también nos decía, la nota larga, quizás la escuchaste, que llevar un transporte, una carga de punta a punta, no necesitaba ningún requerimiento en Uruguay, solo con el remito, que no había control alguno. ¿Eso es así?
No, bueno, primero, depende si es transporte nacional o internacional.
El nacional.
Él lo sabe bien, el internacional, porque...
Puede decir, el apartado
internacional. Lo padece, digamos. Claro. No. Depende del tipo de mercadería. Acá hay distintos tipos de mercadería. Si tú vas a llevar mercadería, por ejemplo, ganado, es una cuestión. Si vas a llevar cajas con espuma plus, es otra. Si vas a llevar mercadería peligrosa, es otra. Si vas a llevar...
Hay controles.
Pero, por supuesto. Pero
mirá, ¿por qué Borsaconi dice que no? Tanto,
Mauro también... A ver, también cuestiona desde el punto de vista técnico el informe, por alguien que yo tengo un respeto reverencial desde el punto de vista económico, que es Pablo, no me sale el Pablo Rosselli, ¿tá? Él cuestiona el informe de Pablo, de ex ante, desde el punto de vista técnico. ¿Qué crees que te diga?
Pero es distinto de los controles, porque él sabe cómo funcionan los camioneros, los conoce a todos, se conocen todos los transportistas.
Sí, pero también dice que no hay control. Lo que pasa es que el informe, que es un informe voluminoso e importante, dice cosas. Yo, por ejemplo, tengo dos citas que me anoté desde el primer momento porque me parecieron relevantes. Y si por ejemplo, perdóname que lo transcriba, sí. Se puede concluir que los niveles de rentabilidad, o sea, rentabilidad sobre patrimonio sería en este caso, ¿no?, de las empresas de transporte carretero resultan normales para el mercado uruguayo. Y a renglón seguido, dos páginas después, analizando esto sí. En cuanto a la evasión, dice, la informalidad es en buena manera un resultado endógeno, o sea, del propio sistema, ¿no?, asociado a la falta de productividad más que debilidades en los procesos de control de las obligaciones tributarias. Eso es lo que dice el informe. Lo que pasa es que si el informe lo leemos sesgado...
Bueno, ahí hay otro punto. Falta de productividad, también hay una responsabilidad que asignan los transportistas al Ministerio de Transporte, ¿no? Y a los controles que hay, o a la demora que hay en salir de cada uno de los lugares, o los trancazos
lo
que hay.
Lo asocian a dos cosas. Al costo del combustible y a los trancazos, que sí,
por
que
ejemplo,
es un tema...
Puerto.
El puerto, parece que quisiera sacar la pata del lazo, pero la competencia a los efectos de todo lo que es la distribución de los vehículos, todo dentro del puerto, es de la Administración Nacional de Puertos.
Para que entiendan la gente, lo que dicen los transportistas es, con los costos que tenés, si vas a los costos legales y a la formalidad total y las demoras y la productividad se te cae, y entonces lo que empiezan muchas empresas chicas es a tratar de saltearse. La formalidad es justamente por ese lado que lo dicen.
Sí, yo también te voy a decir, te voy a hacer un comentario a eso. Yo firmo todas las semanas lo que son los certificados de necesidad. ¿Tá? ¿Tú sabes cómo ha hecho la importación de camiones? Así, hacia arriba. Se ha incrementado en un 60% desde el gobierno anterior a este la cantidad de vehículos que se han adquirido. O sea, que tú me digas que el negocio no funciona, no rinde, y sin embargo yo veo que la gente compra cada vez camiones, más camiones, remolques y semirremolques que valen una fortuna, ¿tá? No me cierra por una cuestión de sentido común. Si tú no compras para perder, y esto no es, acá no podemos hablar de lavado de activos, porque esto no son inmuebles. El camión tú sabes que lo compras, lo empadronás y al otro día vale el 30% menos. O sea, tenés que ser un idiota para invertir en eso.
Ahora, ¿verdad? Te puede compasar ese crecimiento con falta de controles también, que siguen denunciando. O sea, como que hay un crecimiento que acompasa a un crecimiento.
Claro, pero no es lo que demuestran los números.
Resumiendo, la potestad que tiene la Dirección de Transporte es solamente fiscalizar infracciones respecto a la cantidad de carga que lleva y no fiscaliza, por ejemplo, las horas que está trabajando el trabajador.
No lo puede hacer.
Pero no puede coordinar con los organismos que lo tienen que hacer. No debería ser una potestad coordinar esas políticas.
Lo que hacen los inspectores y la orden que tienen es cuando detectan algún tipo de irregularidad que está asociado a otro ministerio, se comunica inmediatamente al organismo correspondiente. Lo mismo que se hace con la justicia penal si encuentran la potencialidad de un delito. Ahora, un inspector del Ministerio de Transporte no te puede poner una multa porque no está la planilla de trabajo. Por ejemplo,
está bien,
decirte cualquier cosa.
No, pero no hablando de los inspectores, hablando de los directores. El director de tránsito no tiene que juntarse con la inspección del trabajo y ver qué posibilidad hay de desplegar una política a nivel de territorio, porque este problema no solamente es enorme a nivel de evasión, sino también de siniestralidad y vidas que se cobran en las rutas.
Voy a discrepar contigo con respecto a la siniestralidad. Si tú mirás el último informe de la...
De una CEV,
respecto al transporte de carga es menos del 1.5%.
Sí, las personas que fallecen arriba manejando un camión.
El gran porcentaje son motos y autos.
Sí, no, eso está claro. Siempre van a ser más las que
pero puede ser. Transporte
de pasajeros y transporte de carga es el 1.5% en cada uno.
Sí, una
CEF, o sea, es un índice... No, comparado con el internacional es bajísimo.
Claro, lo que pasa
es
que una CEF lo que mide es en qué vehículo va la persona lesionada o fallecida. Puede ser una persona un peatón que muere en un accidente de tránsito atropellado por un camión. Sí, de un camionero que trabajó una cantidad de horas X que el Estado no controla.
Mirá, yo sigo con... Eso es otro mito. Yo sigo con detalles, te podrás imaginar, los accidentes de camiones y de... ómnibus, ¿está? Voy a empezar por los ómnibus. El año pasado hubo una seguidilla de cuatro accidentes seguidos, donde lo primero, a ver, el primer preocupado soy yo, si me dicen, che, estaba todo en orden, tenía la inspección técnica vehicular, estaba bien, el chofer estaba haciendo la jornada correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Un caso fue un chofer que acababa de regresar de las vacaciones. En el otro caso fue un chofer que acababa de volver de la jornada de descanso. En el otro caso fue un chofer que hacía una semana que no trabajaba, y en otro caso una situación similar. ¿Tá? Los cuatro accidentes más grandes de ruta de los ómnibus. Vehículos de carga, transporte de carga. Un chofer se mareó, ¿tá? Otro chofer iba con alcohol en sangre. Otro chofer no tenía libreta porque se le había vencido y era mayor de edad, etcétera.
A ver. Bueno, pues hay un problema grave de controles en ¿no? El alcohol en sangre y el. Porque además lo que nos decía Loy, el secretario general de Subtra, acá tengo un montón de transportistas que trabajan muchas horas. El otro día era uno de la Fábrica Nacional de Cerveza, decía,
no te digo que
llevo
no
20
pase.
Horas, tenemos el teléfono y los datos de él, llevo 20 horas arriba. Eso pasa.
Pero, a ver.
No, también podemos estar jugados al milagro de que no se la den. Bien,
pero ¿sabes qué pasa? Pero hay 65.000 vehículos, ¿está? 65.000 vehículos de carga moviéndose, ¿está? En transporte propio y transporte profesional, entre los dos.
Ok.
¿Está? Más o menos 65.000 vehículos, eso es lo que tenemos registrado por la inspección técnica vehicular.
¿65.000 son 65 grandes vehículos o incluso
fletes? No, no, vehículos de transporte registrados por el Ministerio de Transporte.
Ah, transporte.
¿Está? O sea, de esos hay un porcentaje muy chico que son lo que se llama los vehículos de alto desempeño, bitrenes y tritrenes.
Ok.
¿Está? Hay 65.000 vehículos. ¿Está? La verdad que la siniestralidad es baja. Para el que le toca es el 100%. ¿Ah? Todos los enanos se ahogan en el promedio. Estamos de acuerdo. Pero yo te reitero, tengo los números. Hago autocrítica en una cantidad de cosas. En cuanto a la cantidad de controles en ruta, te puedo asegurar que para las herramientas que tenemos, los tipos trabajan 24/7 los 365 días del año.
Y si encuentran un chofer, por las competencias, ¿no?, que tiene cada uno de los organismos, si encuentran un chofer que hace 20 horas que está trabajando, el inspector del Ministerio de Trabajo no le puede decir nada. No le puede decir nada porque es del Ministerio de Trabajo el tema.
No, tú me preguntás si lo puede sancionar. No, lo que hacen en esos
puede
casos,
bajar del camión, digamos.
Sí, lo que hacen en esos casos es cuando se da eso, que es esporádico, porque sí. La verdad que no, el chofer generalmente, si no le dice el chofer, eso no sucede.
Claro, y no tiene cómo controlarlo, claro, porque no tiene planilla.
No.
Pero ese grave problema, ¿no se pudieron sentar con en el Ministerio de Trabajo?
Estamos haciéndolo de manera mucho más lenta que lo que quisiéramos. Con trabajo, mira, estamos en dos experiencias completamente distintas. Una es con trabajo, tratando de lograr eso, ¿está? Y la otra es con el INAC, tratando de lograr que cuando los inspectores detectan en ruta tránsito de carne, en este caso concretamente, que no está de manera adecuada, sepan identificar eso y comunicarlo inmediatamente al INAC. Estamos en esas dos cosas que no tienen nada que ver aparentemente, pero que por lo menos permiten un control coordinado.
Ustedes cuando suspendieron la implementación del SIGTRAC, el ministro Heber en el Parlamento anunció que se venía un nuevo sistema de control del transporte de carga.
SIGEFLOT.
¿En qué está? Porque
Falero nos dijo a nosotros a fines de 2022 que ese fin de año estaba. Ya ha pasado un tiempo. ¿Qué pasó con el nuevo sistema de control de transporte de carga?
Es correcto. Se fue prorrogando más de lo esperado. Uh-huh. Ya están las bases escritas para llamar a licitación. Se va a llamar una licitación. Y la idea de este gobierno es, antes de dejar la administración, haber implementado el SIGEFLOT. Se contrató una consultoría a través con fondos del BID. Se establecieron las bases del llamado, ya está la base del llamado, y en breve se va a dar el llamado.
¿Qué va a controlar qué este nuevo sistema?
Va a controlar y va a relevar y va a controlar información de buena calidad para los fines del ministerio, ¿da? Por ejemplo, qué mercadería se lleva, ¿Qué peso tiene? ¿Qué características? ¿Cuál es el origen, destino de esa mercadería? ¿Por qué rutas va? ¿Por qué corredores va?
Todo con GPS.
Sí, sí, siguiéndolo, por supuesto.
En tiempo real.
Por supuesto.
Y online.
Por supuesto.
Es un sistema electrónico.
Exactamente.
Control. Ahora, la bandera, si les queda para el final del periodo, no se repite la historia con lo que le pasó al gobierno anterior, sea bueno, malo o espantoso el CITRAC, cada uno tendrá su opinión. Hemos tenido las más diversas aquí y sería incapaz de saber si era bueno ese sistema de control. Ahora, ¿le va a quedar para el final del periodo? Van a meter un decreto casi al final de irse este gobierno. Gane quien gane, el siguiente lo podría cambiar. Y en esto de tener una política de mediano y largo plazo, ¿no puede ser otra vez una especie de trampa el solitario que se hace el Ministerio de Transporte?
A ver, nosotros hubiéramos querido poder trabajar en todo esto los dos primeros años de gobierno, que son los que tenés más fuerza. Lamentablemente no lo pudimos hacer por el tema que todos conocemos. Lo que se deja con aspiraciones. Primero, estamos en el convencimiento absoluto de que va a volver a ganar la coalición el gobierno, por lo cual el próximo ministro va a ser un ministro de la coalición y va a seguir con esta política de transporte instaurada.
Es una apuesta política legítima, pero puede cambiar también. Puede ganar el Frente Amplio y decir, nos gustaba más el SICTRAC y derogamos esto.
Lo que pasa es que a ver, estamos hablando de uno de los 20 temas en los cuales se continuó la tarea. Es decir, acá no se llegó y hubo borrón y cuenta nueva. En el caso de... No.
Yo le hago así con la cabeza, por eso sí.
No me cabecé porque no. En materia de transporte te estoy hablando yo,
Hemos hablado con Rossi, con Falero, ahora hablamos con la bandera, que también estaban ayudando al sector privado,
claro.
Todos ustedes.
Eso a mí no me van a contar
Pero Borsacón dice que lo que se continuó, y asumiendo dice, es la falta de controles. Los transportistas, que vos los conocés muy bien, dicen lo que se continuó es la falta de controles.
Claro, pero son los mismos que fueron a pedirle al ministro, el entonces ministro Rossi, que implantara, por favor, un sistema de control, y después fueron al Parlamento, cuando Rossi lo plasmó en un decreto, fueron al Parlamento a pedirle, por favor, que no lo implantaran. Primero que lo prorrogaran y después que no lo implantaran. Entonces,
¿y en qué se continúa la línea?
Hay que estar legitimado para protestar.
¿En qué hay una política que se continúa para bien, digamos, o con intenciones de que sea buena?
Mirá, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transporte carretero en materia de transporte de pasajeros, hubo una cantidad de medidas que se continuaron con las mismas líneas, sustancialmente. En materia de transporte de carga, muchos de los controles que se hacen en paso de frontera venían del gobierno anterior y se continuaron tal cual, no hubo ninguna modificación. Es decir, yo te soy sincero, hasta la gente era la misma. Sí, mira, te voy a contar una anécdota para los directores que permanecieron en... Yo mantuve toda la estructura tal cual estaba en la administración anterior. Es más, me quedé con los mismos secretarios que tenía mi antecesor. ¿Ah? Lo cual me costó la interna cuestionamientos. Los mismos secretarios que tenía en la administración anterior. ¿Ah? Y lo único que me propuse, y se lo dije al gremio el primer día que nos reunimos, fue... Cuando queden vacantes los cargos de dirección, lo que quiero es darle prioridad a los jóvenes y a las mujeres. ¿Ah? Bárbaro. Primer cargo que queda de dirección, libre, designo una chica que ahora falleció, pobre. Estupenda funcionaria, 33 años, excelente funcionaria. ¿Sabés quién fue el primero que me recurrió? El gremio. ¿Ah? El gremio. Entonces, cuando uno pretende hacer pequeñas modificaciones, yo aprendí eso en la administración pública, yo no había estado en la administración pública.
La bandera, considerando la situación que se dio con el SISTRAC, usted estuvo de cerca, también fue asesor jurídico,
sí, claro,
de ITPC, de Borsacconi, cuando se negoció con el gobierno de Rossi, considerando las fallas que ustedes dicen que tenía el SISTRAC y considerando que ustedes van a implementar un nuevo sistema de control y los problemas que hay a nivel de evasión y de siniestralidad, ¿no estaría bien intentar de hacer lo que intentó hacer el SICTRAR, de controlar más allá de las potestades que tiene la Dirección de Transporte en conjunto con la Inspección del Trabajo, en conjunto con DGI, hacerlo legalmente viable, en vez de instalar un sistema que solamente le dé la información de qué camiones transita por qué ruta, digamos, ignorando el resto de lo que pasa?
A ver, discrepo de vuelta con lo de la siniestralidad.
Bueno,
lo quiero dejar sentado. Para eso se necesita norma de rango legal. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo a través de decreto y menos la dirección a través de una resolución. ¿Tá? Para lo cual necesita que esto pase por el Parlamento. Sí. Tú me dirás, o yo me cuestiono, digo, bueno, pero la oposición, ¿por qué no plantea esto? Porque no hay un solo proyecto de ley en el Parlamento en estos 5 años, ni a nivel de Senado, ni de diputados, que plantee esto.
Bueno, ese es un punto. Está bien.
¿Está?
O sea, no ha sido un tema del sistema político.
¿En 4 años el sistema político no lo hizo? ¿Por qué no te lo preguntás?
Se lo preguntaremos a la oposición. ¿Está? Pero en todo
la
caso,
bandera tiene una respuesta como director de transporte de por qué no lo hizo.
Es que yo lo que creo es que este statu quo, tal cual está, bueno, regular o malo, mantiene un cierto equilibrio sobre el sistema. ¿Tá? Porque no es, el que está en el sistema sabe que no es verdad que no haya controles. Una cosa es el chisporroteo de campaña, ¿tá? Y otra cosa, ustedes preguntan y reciben la respuesta sobre eso, no tienen por qué. Pero los que están en el sistema saben que no es verdad que no haya controles. ¿Tá? Hay controles. Es más, la queja que yo tengo muchas veces es el exceso de controles. ¿Tá? Hay colegas suyos que tienen programas en la radio de transporte que me cuestionan, digo me cuestionan porque es con nombre y apellido, la ausencia de controles. Y se dan vuelta, me golpean la puerta para pedirme que a los clientes suyos de su gestoría le saquen las multas por los controles. ¿Tá? Ese cinismo es el que impera.
Bueno, no sé quiénes son, los nombrará la bandera, así que no sé, están hablando periodistas que hacen ese trabajo. O sea, le piden a ustedes normas y después le piden que saquen multa.
Periodistas que fungen de gestores también.
Ah, bueno.
Y
no tengo noción. No, ahora el status quo. Vamos de vuelta para cerrar, porque acá hay un tema de los transportistas, obviamente hay un tema de Sutcra, hay un tema de siniestralidad que discrepa, está bien la bandera de su lugar, pero que parece muy grave desde otro lugar. Hay un tema de productividad y hay un tema también de statu quo de cierta gente que carga, ¿no? O sea, los que tienen la carga. Y esto decía Borsaconi, que otra vez lo volvemos a mencionar, porque está al frente del sistema integral, estuvo al frente de la gremial nacional y ahora internacional de transporte de carga. O sea,
siempre la
internacional. Un empresario conocido. Y esto decía de las presiones que hubo, ¿no? ¿Cuáles son las presiones o quién?
Las presiones son de la gente que no quiere ser controlada, llámese en transportistas, clientes de los diferentes rubros. Está claro que si esto controla quién compra, quién vende, quién paga IVA, quién no paga IVA, qué está facturado, qué no está facturado. Hay mucha gente que no funciona.
Esas presiones fueron explícitas, por ejemplo, durante la campaña electoral.
Pero yo, en la campaña electoral, Heber dijo que no se iba a aplicar, que esto tenía tufo a feo, que iba a ser una investigación y que iba a sacar las 7 brujas que había. No pasó nada. Además, yo se lo dije personalmente a Heber. Le digo, Heber, ¿qué va a revisar si esto fue una inversión privada, una iniciativa privada y nunca se aplicó? Si lo que tenía que hacer el gobierno era homólogo o no homólogo. ¿Dónde podía estar la joda? ¿No? Algo. Y después decía, no, porque nosotros precisamos algo que tenga GPS. Le dije un día, no se aburro, esto tiene GPS. O sea, ¿cómo decir algo? Ni informado estaba de lo que era.
Vos decís que el sistema también controlaba las cargas independientemente de que
controlaba todo.
¿Eso pudo haber generado que haya presión de otros lugares que no sean los transportistas?
Obvio.
Vamos a intentar no meternos de vuelta en si el SICTRAC era bueno, malo, regular, y no meternos en eso con el actual director nacional de transporte, pero sí quiero meterme en esto de campaña 5 años después. En la campaña pasada, lo que dice Borsaconi queda medianamente claro, pero si no queda claro, yo trato de echar más luces. Había grandes sectores que manejan la carga de este país, no los transportistas, los que ponen la carga arriba de los camiones, que decían, no me gusta esto, porque voy a tener que hacer todo formal y no lo estoy haciendo formal. Lo estoy diciendo de forma a lo bruto, pero era eso lo que decía Borsaconi. ¿Eso pasa? Le pregunta al director de transporte.
Yo te invito a leer el informe del BID, donde está clarísimo y claramente identificado dónde está el cuello de botella de la informalidad.
No están esos grandes transportistas.
De ninguna manera.
¿Y por qué Borsaconi dice esto? Que las presiones
porque
eran de los grandes.
Se equivoca en este tema. Ajá. Porque se equivoca. Pero aparte, la presión, corrección, fue una propuesta de campaña del Partido Nacional que lo único que hizo fue cumplirla, ¿no? Porque el Partido Nacional
dijo, vamos a derogar
el claramente
que lo que dicen es, que en campaña en el interior los presionaban para esto.
Está. Y lo que está perdiendo de vista, se está perdiendo de vista acá, como yo te decía, hay 42.000 vehículos, hay 2.400 empresas y la ITPC debe tener 200 empresas afiliadas. ¿Tá? Hay muchísimos transportistas que no siguen la línea de la ITPC, que ni siquiera están afiliadas y que no comparten, que fueron las que en su momento fueron al Parlamento.
a pedir, ¿verdad?, que no se...
O sea, no fueron... La presión no vino por el lado de los cargadores ni de la Cámara de Copiadores.
No, eso dice en campaña, dice, no en el Parlamento. En el Parlamento es más difícil que hayan. Pueden ir, pero...
Yo te reitero, trato...
No la viste esa presión de los cargadores.
Pero aparte trato de moverme con racionalidad técnica. Si un informe escrito por Pablo Rosselli y el otro muchacho Pérez, no me acuerdo de la otra consultora. Es
interesante, financiado por el BID, que habla de los 120 millones de dólares de evasión que hablamos
de manera muy clara y muy contundente, ¿tá? La evasión se centralizó acá, no acá. ¿Ah? En la primera etapa de la cadena, en la relación que se... Porque no hay que olvidarse por qué los cargadores después presionan comercialmente. Porque los propios transportistas, que supuestamente defienden, y está bárbaro, una tarifa determinada, la competencia entre ellos lleva a que esa tarifa vaya bajando. Es decir, lo que no hay es una unión entre los transportistas para lograr una tarifa adecuada que respete la paramétrica de costos que seguramente tienen.
Tenemos mucho para hablar y mucha tarea por delante para hablar de vuelta con los transportistas, con el sindicato, obviamente por lo que ha dicho de la siniestralidad Pablo Lavandera. Le quiero agradecer todo este rato acá para hablar de tantos temas que han quedado en estos años. Y una pregunta, me olvidé el nombre del nuevo SIGTRAC, ¿cómo sería?
SIGEFLOT.
SIGEFLOT. ¿Eso estaría para poner una fecha?
Mirá, están trabajando en este momento los abogados terminando de coser la letra fina de la propuesta de...
¿Eso es decreto o resolución? De ¿es decreto?
No, va a haber una licitación. Va a haber un llamado a licitación, se va...
¿Y qué
se
tiempo presentarán, tiene? ¿Capaz que se nos pasa para el próximo gobierno? ¿Qué tiempo tiene?
No. Lo que me han dicho es que va a ser en esta administración.
Pablo Lavandera, director nacional de Transporte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Muchas gracias por este rato de No Toquen Nada. Es muy amable.
Un placer.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.